En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de Zamora. Hoy es viernes, día 10 de febrero, vigésimo espejo de esta temporada. Volvemos esta semana después de esa asamblea de delegados de medios que se celebró en esta ocasión en Murcia. Alex, nuestro compañero, buenos días, Alejandro Conde.
Buenos días, Vicky.
Alex tuvo la ocasión de hablar con el delegado de medios, con Luis Santamaría, que creo que ya te contó un poquito cuáles eran los contenidos de esa asamblea y lo que hemos aprendido por allí.
Así es.
Bueno, pues de eso hoy no hablaremos, ya hablasteis la semana pasada, pero tenemos contenidos muy interesantes hoy en El Espejo. Así que arranca El Espejo con los saludos de Alex Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Me voy y la casa patas arriba, Alex.
Ya sabes, me dejas solo y la lío.
Ya veo. Bueno, pues así con ritmo nos gustaría que empezara nuestro programa. Vamos con los contenidos, con el sumario, Alex.
Roberto Castaño hoy nos acompaña para hablar del perfil cristiano en nuestras cofradías en la Semana Santa, porque hay cristianos, pero en la Semana Santa nos olvidamos un poco del resto del año. La Escuela de Padres de la Diócesis invitó esta semana a la Asociación Zamorana de Anorexia y Bulimia. Hoy conoceremos la incidencia de estas enfermedades y daremos pistas a los padres para que estén vigilantes. Y mañana se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y hoy hablaremos sobre la pastoral de la salud en la Diócesis de Zamora. Y como siempre para acabar, Vicky,
El Otro Cantar,
de Luis Santamaría.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a seguir en El Espejo de Zamora charlando con el sacerdote diocesano Roberto Castaño, que ayer mismo ofreció una lección de teología titulada El perfil cristiano de las cofradías. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Vicky, buenos días a todos.
¿Por qué las cofradías tienen ese perfil cristiano?
Precisamente es de lo que hemos tratado de reflexionar, de por qué las cofradías tienen que tener apellido, que es cristiano. Porque normalmente y en la sociedad hablamos de cofradías no solamente en el ámbito de la iglesia, hay cofradías de pescadores, hay cofradías gastronómicas, hay otra serie de cofradías o de realidades que lo que pretenden es englobar un grupo de personas con un mismo objetivo. Nosotros vamos a ahondar en el apellido concreto de esta cofradía, cofradías cristianas. Por eso ese perfil cristiano de las cofradías.
Parece que ese perfil cristiano se estuviera perdiendo y se quiere arrebatar a la iglesia el sentido de las cofradías, que sea más del pueblo que de la iglesia.
Bueno, vamos a ver. Dicen que la historia son movimientos pendulares, ¿no? Y que normalmente el péndulo siempre pasa por el mismo lugar. Si vivieran hoy entre nosotros algunos de los miembros de las cofradías de los siglos XVII y XVIII, se darían cuenta que estamos viviendo una situación muy pareja a la que se vivió en aquella época. Hay personas dentro del seno de las cofradías que, porque no tienen claro lo que es una cofradía, entienden que la iglesia no es necesaria y que el perfil cristiano tampoco. Normalmente aquí en Zamora se suele decir, o solemos decir, los que además de curas y otras realidades somos encima cofrades, fíjate qué cosa, cura y cofrade, qué cosa
vaya
más
combo,
rara, ¿verdad? Pues normalmente solemos decir que en esta tierra nuestra es más de procesiones que de cofradías, porque es verdad, nos va más el compromiso puntual de una hora, media hora, tres cuartos de hora, dos horas, cinco horas, un día, que lo que significa ser de una cofradía, que implica que los 365 días del año soy hermano, cohermano con otros, cofrade, cohermano con otros, y que estoy llamado por mi compromiso con la cofradía, por mi compromiso con Jesucristo a través del bautismo, a transformar el mundo desde dentro. Entonces, bueno, pues hay que ahondar en eso. Yo creo que dejar a un lado la iglesia, querer dejar a un lado el apellido cristiano, querer dejar a un lado todo lo que significa el compromiso de transformación del mundo, en el fondo lo que implica es una carencia de fe y un desconocimiento grande de lo que significa formar parte de una cofradía.
Por otra parte, tenemos un filón importante en las cofradías y en la Semana Santa de Toro, en la Semana Santa de Zamora, en la de Benavente también, para que no se nos enfade Alex. Tenemos un filón importante para hacer ese primer anuncio, para evangelizar. Hay muchos jóvenes que se sienten atraídos por la Semana Santa, sin embargo, esos jóvenes no los vemos en las iglesias los domingos.
Hace 10, 15, 20 años escasos, se nos llenaba la boca diciendo que teníamos un problema serio en la iglesia porque los bancos iban quedando vacíos. Yo creo que eso hoy ya se está viviendo en las cofradías, con lo cual tampoco es cierto lo que dices. A mí me preocupaba enormemente, por ejemplo, lo que sucedía este año en Zamora, el Viernes Santo de madrugada, cuando no había filas para cubrir los pasos de la cofradía de Jesús Nazareno. No había cofrades suficientes.
Pero esto ¿y quedaban mismo los pasos solos?
Sí, porque no había el número suficiente de cofrades. Pero esto mismo está sucediendo en algunas otras cofradías de Toro o de Benavente o de algunos pueblos. Yo creo que cada vez el compromiso es más complejo, cada vez las motivaciones a la hora de apuntarse a las cofradías son más difusas y además va por modas. Entonces yo me puedo apuntar a la cofradía porque me ha apuntado mi padre, porque me apuntó mi abuelo o porque simplemente pues en esa cofradía está la imagen por la que siempre mi familia ha sentido una devoción especial y por eso de que la familia bueno, pues me apunto. Pero después el hecho de participar de la vida de la cofradía o participar del acto público, que es un acto de fe, una procesión, un desfile procesional con la cofradía, ya es más complejo. Ya es más complejo. Incluso nos cuesta, siendo más de procesiones que de cofradías, cumplir con ese compromiso tan puntual y tan pequeño y tan escaso que tenemos con la cofradía, que es participar en un desfile procesional. Ya nos está pasando. Entonces, ya ha habido cofradías, bueno, pues que han abierto las listas de espera, pues porque no hay número suficiente de hermanos. Hay cofradías que, bueno, pues tienen apuntados como hermanos 3.000, 4.000 cofrades, pero después participan en la procesión 1.000 o menos. Eso está diciéndonos algo. Eso está diciéndonos que a lo mejor estamos demasiado preocupados y ocupados de que el desfile sea muy bonito estéticamente hablando, pero cabría preguntarse si ese es el fin de la cofradía.
¿Y qué debemos hacer como iglesia para que se deje de desdibujar este perfil cristiano de las cofradías?
Pues lo primero, tener claro que es una cofradía. Una cofradía, nos dice el derecho, que es una asociación pública de fieles. Entonces eso es lo primero. Como asociación, está claro, pública, pero fieles. Eso ya es lo importante. Y después, desde ese compromiso y desde ese saberse parte integrante de la misma iglesia, ver cómo puedo cumplir los fines para los que la cofradía ha sido creada, que no es única y exclusivamente para hacer una procesión, sino que generalmente todas las cofradías, si cogemos la mayoría de los estatutos de las cofradías, tanto de Pasión como de Gloria, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y si cogemos el estatuto marco incluso de la diócesis de Zamora, veremos que casi todas coinciden. A organizar actos de piedad, organizar actos de culto, promover la caridad y el culto público, promover la santificación personal, transformar el orden temporal, es decir, volver a hacer que la realidad en la que vivimos tenga un cariz más creyente, más cristiano. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer eso.
Y si comparamos nuestra Semana Santa con la andaluza, que lo hacemos muchas veces en lo estético, si lo hacemos también en este sentido espiritual, en este perfil cristiano del que hablamos, ¿tenemos que parecernos a ellos? ¿Ellos han perdido también ese perfil cristiano?
Yo creo que cada región tiene su propia idiosincrasia. Es cierto que cofradías son tanto las andaluzas como las castellanas. Es verdad que muchas veces las formas de llevar a cabo los ideales, los fines, los principios de las cofradías se plasman de distinta manera. Pero qué duda cabe que el objetivo es común. Ni nosotros tenemos que copiarles a ellos, ni ellos tienen que copiarnos a nosotros. Lo que tenemos que tratar todos, ellos y nosotros, es de ser fieles a los principios, ser fieles a los fines, ser fieles al ideal y sobre todo ser fieles a la fe, que en definitiva es la que nos ha congregado y nos ha llamado. ¿Qué podríamos copiar? Hombre, pues yo sí que veo, a veces con cierta envidia, no en todas, porque las generalizaciones algunas veces tenemos idealizadas las hermandades y cofradías de Andalucía, sobre todo las de Sevilla, pero sí que hay un porcentaje importante de cofradías que cuidan el sentido de cofradía a lo largo de todo el año, con actos de culto, con actos de caridad, con actos de formación, con distintos encuentros, momentos que ayudan a que la fraternidad se viva y a que viviendo esa fraternidad podamos entregarnos pues a cumplir pues una serie de fines, una serie de actividades que nos ayudan a enraizar nuestro compromiso creyente en medio de la sociedad, a vivir nuestro compromiso con la propia cofradía y a sentirnos sobre todo iglesia, que en medio del mundo lo transforma.
Roberto, pues muchas gracias por habernos acompañado este viernes en El Espejo.
Gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Asociación Zamorana de Anorexia y Bulimia fue la encargada de ofrecer la última sesión en la Escuela de Padres que organiza la Delegación Diocesana de Familia. Hoy tenemos con nosotros a la presidenta de esta asociación, Pasión Guzmán. Muy buenos días, Pasión.
Buenos días.
¿Cuál es el objetivo cuando os presentáis en la Escuela de Padres y, bueno, cuando dais otras conferencias y otras charlas a padres y a otros agentes que tienen que ver con la vida de los hijos? ¿Qué es lo que queréis contar?
A ver, fundamentalmente, bueno, muchas cosas, pero bueno, básicamente que los padres puedan detectar a tiempo los trastornos de alimentación, porque claro, es fundamental y, vamos, la recuperación no tiene nada que ver el detectarlo a tiempo que el que lleve mucho tiempo, que puede llegarse a cronificar, con lo cual para los padres es, vamos, muy muy importante detectarlo a tiempo, fundamentalmente. Luego información, claro, ya no hay que dar información de la enfermedad también, claro.
¿Cuáles son las edades clave donde los padres deben de estar más pendientes de los niños y, bueno, de las niñas y de los niños?
Exactamente, los dos hay menos incidencia en los chicos, pero bueno, también hay. La edad, pues es la adolescencia, cuando los niños y las niñas, sobre todo las niñas, cambian su cuerpo, realmente pasan de niñas a mujeres. Entonces hay niñas que, claro, no aceptan ese cambio, es difícil, es la adolescencia. Realmente la edad de riesgo es la adolescencia. También es cierto que se da en personas adultas. Adultas estamos hablando incluso de la menopausia, de mujeres con menopausia, pues un cambio hormonal, un cambio corporal, con lo cual, claro, eso también influye.
¿En qué detalles se deben de fijar los padres? ¿Cuándo deben de estar atentos? ¿Cuándo deben de preocuparse por los comportamientos que están desarrollando sus hijos?
A ver, fundamentalmente los cambios de la alimentación. Te pongo un ejemplo, algo que le gustaba mucho y ya no lo come. O sea, a la hora de las comidas se detecta muy fácilmente. Luego a veces hacen deporte excesivo sin un fin, quiero decir, sin un fin de satisfacción, sino de quemar calorías. Un cambio de humor, o sea, tienen unos cambios, o sea, no son las mismas personas, ¿sabes?, de antes de la enfermedad. Todo lo referente a la comida es fundamental, básico, ¿sabes? Porque a veces aparece comida tirada, aparece comida escondida, luego el ir al baño después de las comidas, también es otra pista. Se retira la regla a las chicas. Es decir, hay bastantes pistas que a los padres pueden alertar de que algo pasa.
¿Es habitual que los padres no quieran ver este problema, incluso intenten taparlo, no quieran creer lo que le puede estar pasando a su hija o a su hijo? Que, bueno, esto tal vez es un capricho de esta semana, que es que le ha dado por hacer esto, pero no es lo habitual. ¿O los padres toman medidas inmediatamente?
Hombre, vamos a ver, tenemos de todo, en la asociación tenemos de todo, desde los primeros que no, bueno, que sabemos que nos acercan, los que se acercan y no, a mi hija no le está pasando esto, me lo estáis contando, pero no. Otros, le es muy difícil entenderlo, porque esta enfermedad es muy difícil de entender. Luego lo quieren ocultar, pues sí, sigue siendo una enfermedad tabú. Es muy duro, aceptar, es una enfermedad mental. Entonces, para unos padres aceptar, que luego normalmente son hijas perfectas, porque son niñas muy estudiosas, muy responsables, muy cariñosas, muy generosas, son unos perfiles de niñas, bueno, digo de niñas porque se da la mayor parte de, pero bueno, niños también. Entonces, unos perfiles que a los padres a lo mejor, ¿sabes?, los desorienta mucho más. Es decir, pero si mi niña es perfecta, ¿cómo me estás diciendo que le pasa esto? ¿Sabes? Es muy difícil de asimilar, ¿eh? Muy difícil.
¿Cuánto tiempo tarda en curarse esta enfermedad? Supongo que es difícil, ¿no?
Hay unos tantos porcientos que se curan a 100%, otros se cronifican, pero vamos, si se coge a tiempo, la curación es, vamos, al 100%. ¿Sabes? El tiempo es, depende de en qué punto se coja la enfermedad, pero vamos, estamos hablando de años de recuperación, ¿eh?
¿Se consigue llevar una vida normal después de haber sufrido anorexia o bulimia? ¿La relación con la comida es normal al cabo de los años?
Sí, totalmente normal. totalmente normal. Cuando se curan al 100%, es cierto que hay personas que se cronifica la enfermedad y entonces, claro, eso es ya pues algo añadido a su vida.
Cuando la enfermedad aparece siendo mayor, ¿es más difícil de ponerle solución? Porque, claro, depende más de ti, no tienes a tus padres que estén observando esos comportamientos. Tal vez también actúa la familia, tu marido, incluso el hijo respecto a la madre.
Es mucho más complicado porque en personas mayores, primero porque vamos a ver, la aceptación de la enfermedad es muy difícil, no la aceptan, o sea, los trastornados, vamos, entre comillas, somos los que estamos en el entorno, alrededor. Entonces, cuando es una persona adulta, complicado además a nivel de ley, porque una persona mayor de edad no la puedes ni obligar, ¿sabes?, a ir a consulta. Cuando es menor, pues bueno, sus padres la llevan y, ¿sabes? Uh-huh. Y luego te digo, cuando normalmente sean personas adultas, casi siempre, no siempre, pero casi siempre suele venir arrastrado de años. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces está cronificado, con lo cual todavía es mucho más complicado. Uh-huh. Es difícil.
Pasión, pues muchas gracias por habernos informado un poquito más sobre estos dos aspectos, sobre la anorexia y sobre la bulimia. Recordamos que fue la última sesión de la Escuela de Padres que organiza la Delegación Diocesana de Familia. Gracias, un saludo.
Nada, igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y mañana se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y hoy hemos invitado a la responsable de Pastoral de la Salud en nuestra diócesis, Conchita del Teso, para que nos hable de esta realidad en nuestra diócesis. Buenos días, Conchita.
Buenos días, Vicky.
Acércate un poquito más al micrófono. Ahí, perfecto. ¿Qué se va a celebrar, qué va a celebrar la Iglesia en estos días, Conchita?
Pues mira, el día 11 de febrero, que es Nuestra Señora de Lourdes, toda la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Nosotros, nuestra diócesis, también la celebramos esta jornada, el día 11, en la Iglesia de Lourdes, y será pues con una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Gregorio en la Iglesia de Lourdes a las 12 de la mañana. A ella pues quedan invitados todos los enfermos, agentes de pastoral, personal sanitario y toda persona que esté pues sensibilizada con esta jornada que estamos celebrando. Y allí pues tendremos muy presentes a todos los enfermos para que sientan siempre, en medio de su dolor, de su soledad, pues la presencia cercana y maternal de María, que nunca se olvida de sus hijos.
En la Jornada Mundial del Enfermo de este año, ¿dónde se pone los acentos? ¿Cuál es el lema?
Pues mira, este año rompe un poco esquemas. Este año es Pastoral de la Salud y Ecología Integral. Salud para ti y salud para tu casa. Nosotros comenzamos la campaña pues el 11 de febrero y culminamos el 21 de mayo con la celebración de la Pascua del Enfermo. Y este lema de este año pues está basado en la encíclica del Papa Laudato Si. Él pues en ella nos advierte de las consecuencias negativas para la salud de las personas derivadas pues del maltrato provocado por el ser humano al medio ambiente.
¿Y esto cómo puede llevarlo a cabo Pastoral de la Salud?
Pues mira, Pastoral de la Salud ha querido hacer suya esta llamada que el Papa Francisco nos hace a todo el mundo, pero en general pues nosotros nos hemos sentido muy sensibilizados a esta llamada, y no solamente tenemos que evangelizar en los hospitales y residencias, acompañando, curando, escuchando, sino también queremos tomar conciencia y sensibilizar al mundo sanitario, al enfermo, a la gente de Pastoral de la Salud y a todos en general, que nuestra Madre Tierra está enferma y tenemos que cuidarla, ya que su deterioro repercute en la salud de las personas. Y como Iglesia y como Pastoral de la Salud, pues debemos no solo cuidar a los enfermos, sino también darles vida saludable, y esta en abundancia. Y aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que se haga realidad.
Ya para terminar, Conchita, ¿qué es lo que hace la Pastoral de la Salud concretamente aquí en la diócesis de Zamora? ¿Cómo se trabaja?
Pues mira, su cometido fundamental es promover, alentar, acompañar y humanizar la labor evangelizadora de la Iglesia diocesana en el área de la salud, estando muy cerca de las personas que sufren por enfermedad y también de aquellas otras personas que acompañan al enfermo, como son los profesionales, los agentes de pastoral y la misma enferma, y los mismos familiares del enfermo, que son los que están a su lado y la verdad llevan pues la peor parte.
Conchita, muchas gracias por haber estado con nosotros y le recordamos a todos nuestros oyentes que mañana tendrá lugar esa Eucaristía presidida por el obispo don Gregorio en la iglesia de Lourdes a partir de las 12 de la mañana. Gracias y buenos días.
Buenos días, Vicky.
Alex, ¿tienes preparadas las noticias?
Aquí las tengo delante.
Venga, pues vamos allá.
Hoy celebramos el Día del Ayuno Voluntario, una jornada en la que Manos Unidas nos recuerda a los empobrecidos de la tierra. En Zamora, la Operación Bocata ya está en marcha en la Plaza de Castilla y León, justo aquí al lado de la emisora, así que no dejen de venir. Por la tarde se celebrará la Eucaristía en la Parroquia Cristo Rey a las 8 de la tarde. Las benedictinas nos invitan a compartir con ellas esta tarde las segundas vísperas de la solemnidad de Santa Escolástica, a las 6 de la tarde. Habrá unas intenciones especiales de oración por la crisis laboral. Y mañana es la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes, que se celebrará la Jornada Mundial del Enfermo. La Eucaristía diocesana, presidida por el obispo, será a las 12 del mediodía en la parroquia de Lourdes. Y el domingo será una colecta para Manos Unidas en todas las parroquias, para los proyectos que se financiarán desde aquí. No se olviden de sintonizar a las 10 menos cuarto de la mañana Iglesia Noticia para escuchar una entrevista a la misionera mercedaria en África, que ha estado estos días en Zamora compartiendo su testimonio. ¿Y ahora con qué vamos, Vicky?
Con el otro cantar.
De Luis Santamaría.
Una y otra vez quemaron hogares, robaron paz. Mi paz, tu paz, su paz, qué paz. La del cementerio compraron al juez. Bañaron sus gestos de impunidad.
Mientras les hablo, la buena gente de Manos Unidas reparte bocadillos para celebrar el Día del Ayuno Voluntario, un gesto al que todos nos podemos unir, estemos donde estemos, dejando de comer algo hoy y entregando nuestro donativo, por ejemplo, pasado mañana en la misa, para Manos Unidas. Juan Carlos López leerá en unos minutos un manifiesto que terminará, ya se lo adelanto, con el lema de la campaña de este año: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Y así es. Nuestro mundo, herido de muerte, va acumulando víctimas en los bordes del camino. La opción es clara: pasar de largo con cualquier excusa o pararnos y hacer algo con los hermanos que encontramos en la cuneta. Las excusas pueden ser esas: que no hay comida suficiente, que no podemos llegar a todo, que hay tanta injusticia, que los que mandan, pues mandan como mandan, o las que se pueden leer en los documentos que presentan dos partidos nacionales, el Popular y Podemos, para sus congresos de mañana y pasado. Mucha palabrería, pero omisiones injustificables. ¿Dónde está el compromiso con todo el ser humano y con todos los seres humanos? Lo que dice Manos Unidas no es mera palabrería, porque no solo lo dice, sino que lo hace. Eso es el compromiso, eso es lo que necesita nuestro mundo. En nuestra mano está la decisión, en nuestra mano están el presente y el futuro de la humanidad. Y lo bueno es que los cristianos ya tenemos la mitad hecha. La luz nos viene del mismo Dios, a través del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. La otra mitad nos toca a nosotros, ponernos manos a la obra, manos siempre unidas, para acabar con el hambre y la injusticia. Podemos, nosotros sí que podemos. Hasta el próximo viernes.
Los rincones están a punto de estallar. Y más revoluciones que traerán canciones que harán viejos sueños utopías realidad.
Llega el momento de despedir nuestro programa de viernes, Alex.
Y recuerden que toda la actualidad se mantiene durante la semana en los perfiles de Facebook y de Twitter y en www.diocesesdezamora.es.
Efectivamente, y también estaremos el próximo domingo en esta casa con nuestro programa de radio Iglesia Noticias. Recordabas antes,
además, a las 10 menos cuarto,
recordabas antes la entrevista central de una misionera que está en la República Democrática del Congo. Seguro que es interesante conocer la realidad de aquel país de África. Nos vamos, les dejamos con más noticias en la cadena COPE.
Disfruten del fin de semana.
Vendieron la red. vendieron las tierras y ahora pagar, 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 pagar lo que ayer era nuestro, casi sin querer. Perdimos las ganas de pelear, llegó a calar su discurso del miedo. Y cuando se creía que ya no tendría que volverse a preocupar, cuando la partida parecía perdida, la empezamos a jugar. Y más revoluciones por todos los rincones.